Hora América en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a detener en la actuación de los parlamentos ante el hambre y la malnutrición en el marco de la primera cumbre mundial parlamentaria contra el hambre y la malnutrición, que ha reunido a 202 parlamentarios de más de 80 países en Madrid. Durante dos días han debatido y compartido experiencias para establecer alianzas con las que avanzar en la consecución del segundo objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que es Hambre Cero. En el control de sonido nos acompaña hoy Salomón Redón y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza Hora América.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
La seguridad alimentaria y nutricional, incluido el derecho a una alimentación adecuada, es ya un compromiso mundial gracias a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en particular al Objetivo 2. Hambre cero. Sin embargo, en torno a 820 millones de personas padecen hambre crónica y cerca de 650 millones de adultos son obesos. Para erradicar la malnutrición en todas sus formas necesitamos la participación de todos: academia, sector privado, sociedad civil, agricultores y consumidores. También de los representantes parlamentarios, quienes juegan un rol estratégico por su capacidad para legislar, asignar presupuestos y alcanzar consensos de Estado. Ante este reto, parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe, Asia, África y Europa trabajan juntos para situar la lucha contra el hambre y la malnutrición en lo más alto de las agendas políticas. Para identificar e intercambiar experiencias políticas, legislaciones y buenas prácticas, las Cortes Generales de España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la FAO, y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe han organizado la primera cumbre parlamentaria mundial contra el hambre y la malnutrición.
Pues vamos ya a saludar a nuestros invitados, un poco por orden, como estamos sentados aquí en la mesa. Jairo Flores, coordinador general de los Frentes de América Latina y el Caribe. Bienvenido, ¿qué tal?
Bien, muchas gracias, Teresa. Un saludo muy especial a todos ustedes. Estamos aquí a la orden.
Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy agradecido por la invitación.
Ana Regina Segura, jefa del Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la EFIN. Bienvenida también.
Muchas gracias, Teresa.
Y Luis Lobo, oficial técnico del programa España FAO para América Latina y el Caribe y coordinador del proyecto de apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre. Bienvenido también.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a comenzar con Miguel Barreto, director regional para América Latina y el Caribe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, para que nos explique la presencia de este organismo en esta primera cumbre mundial parlamentaria contra el hambre y la malnutrición, donde hemos oído antes en esa presentación datos generales como que el hambre ha crecido por tercer año consecutivo hasta afectar en total a 821 millones de personas en todo el mundo, aunque este programa, porque va dirigido específicamente a América Latina, vamos a tratar sobre todo lo que es este problema en América Latina.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que una de las razones por las cuales el Programa Mundial de Alimentos y mis colegas también de otras agencias trabajan en este tema es porque es fundamental que el tema de la seguridad alimentaria y nutricional esté en la agenda pública regional. Tenemos que todos trabajar. Este es un problema que atañe no solamente a los gobiernos, atañe a toda la sociedad, a las familias, al ser humano individual. Entonces tenemos que trabajar todos juntos en repensar de qué manera podemos seguir avanzando para llegar al hambre cero. Tú dijiste una cosa importante. Es cierto que el número de personas con hambre en el mundo ha crecido. En América Latina y el Caribe también ha ocurrido lo mismo en los últimos 3 años. Ha habido una reversión que no considero grave, pero que hay que abordarla, porque hay elementos nuevos que estamos afrontando, como por ejemplo el fenómeno de migraciones adicionales que se están dando en la región, así como también el impacto del cambio climático, particularmente desastres naturales que han sido muy notorios en los últimos años. Pero en sí misma la cumbre parlamentaria creo que tiene 3 elementos fundamentales que hay que resaltar. En primer lugar, es una oportunidad para generar voluntad política. La voluntad política es fundamental y los líderes parlamentarios cumplen un rol político y tienen un compromiso político único en cada una de nuestras sociedades. En segundo lugar, porque la propia función parlamentaria está orientada justamente a generar legislación. Y la legislación podemos generar nuevas políticas públicas que induzcan a los gobiernos a caminar en el camino correcto. Leyes sobre seguridad alimentaria, leyes sobre soberanía alimentaria, leyes sobre alimentación escolar, etc. Entonces, tienen los parlamentarios definitivamente un rol que cumplir importante en toda esta agenda. Y en tercer lugar, un elemento importante también de esta cumbre que se está dando esta semana en Madrid es la oportunidad de intercambiar experiencias, la cooperación interparlamentaria. ¿De qué manera los países que han avanzado más pueden compartir sus propias experiencias, no solamente con otros países, sino con otras regiones? Y esto tiene un impacto fundamental en lo que es la cooperación sur-sur, la cooperación internacional, y ayuda a conocerse mejor, a generar una mejor asociación y partenariado para que elecciones exitosas, prácticas exitosas puedan replicarse en países donde todavía no se está haciendo. Y en ese sentido, como Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, nosotros participamos como invitados, entendiendo la importancia que tiene este evento, y felicitamos a los organizadores por esta iniciativa. Muchas gracias.
Pues uno de los organizadores es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tenemos a Ana Regina Segura con nosotros, la jefa del Área de Desarrollo Rural, Seguridad Alimentaria y Nutrición de la EFID, que lleva trabajando durante mucho tiempo ya, sí, ¿no? en este proyecto, y además, sí, en conjunción, y ahora lo escucharemos también, pues, por ejemplo, con los frentes parlamentarios, ¿no? de América Latina y el Caribe.
Sin nombre, y con la FAO de América Latina.
Efectivamente.
Sí, es cierto. Nosotros venimos trabajando desde hace muchos años, concretamente en el 2005. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo empezó su apoyo a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, que es un proyecto de los países, como todos ustedes saben, de América Latina y Caribe. Pero desde la agencia, bueno, se nos pidió una cierta ayuda y apoyo, y a través del proyecto de la iniciativa nosotros empezamos a ayudar y a estar ahí financiando y aportando nuestro expertise técnico. Más adelante, en el 2009, dentro de esa iniciativa, se creó el proyecto de los frentes parlamentarios contra el hambre, y desde ese momento, pues, la agencia ha estado ahí. Nosotros somos, como alguien me decía, bastante modestos, en el sentido de que estamos muy en el backstage, o sea, detrás, pero en todo momento hemos estado apoyando. Mi colega Luis lo sabe perfectamente, y el nuevo coordinador del Frente Parlamentario de América Latina y Caribe, Jairo Flores, también. Estamos ahí, como se diría en América Latina, a la orden de todo lo que podamos hacer, porque consideramos que tiene que existir la posibilidad del hambre cero. Es imposible en este mundo real de aquí y ahora que 821 millones de personas pasen hambre, y en América Latina pues estén pasando hambre más
cerca de
39 millones.
Cerca de 40 millones.
Exactamente.
¿No? Jairo Flores es, como decíamos, coordinador general de los frentes parlamentarios de América Latina y el Caribe, que celebraba justo este domingo una reunión preparatoria. Ustedes lo habían hecho ya también en Guatemala hace unos meses y llevan tiempo preparando esta cumbre, ¿no?
Claro, sí, hemos tenido algunas reuniones previas en donde hemos manifestado algunas líneas principales de acción y de trabajo, y parte de ellas es justamente trabajar en la fiscalización a las leyes que se han generado producto de ese trabajo. Vale la pena mencionar que somos 20 frentes parlamentarios contra el hambre que estamos ya trabajando, más otros 3 órganos suprarregionales que se han sumado también en este esfuerzo. Yo creo que lo más importante es que hemos logrado visibilizar el problema del hambre y de la malnutrición en nuestros países, lo cual hace que esté ya en la mesa de discusión y busquemos algunas soluciones. Una de ellas es la realización, implementación y presentación de iniciativas de ley en los congresos de la República en los cuales representamos, ver el cumplimiento de las mismas y generar nuevas estrategias como lo son los 100 territorios, hambre cero con la finalidad de combatir este flagelo.
Y Luis Cobo Guerra es el representante de la FAO, como decimos, uno de los organizadores, hablamos de América Latina, pero quería saber también cómo está la FAO detrás de esta cumbre y cuánta gente ha acudido antes de centrarnos en la parte americana, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Teresa. Yo creo que hay que resaltar que esta es la primera cumbre mundial parlamentaria que hay de estas características y yo creo que eso ya es un hito. Como decía Miguel, tiene muchos aspectos importantes esta cumbre, aparte de los que ha comentado, pues es una forma de reafirmar la voluntad política, por supuesto permite el intercambio de experiencias y se comparte todos los aspectos del trabajo legislativo que tienen los parlamentos. Son 80 países que están presentes en una primera cumbre mundial parlamentaria, cerca de 200 personas que están participando, parlamentarios, invitados, y yo creo que esa es una de las primeras aspectos que habría que destacar. Esa característica de primicia, de que por primera vez en este ámbito empezamos a construir una gran alianza global en el marco de la gobernanza que tiene que ver con el tema de la lucha contra el hambre, en donde los parlamentarios son protagonistas. Eso no se ha conseguido siempre, y esto es una realidad.
Claro, porque ahora me gustaría que fuéramos contestando a distintas preguntas que van surgiendo en esa, yo creo que la primera al ser de parlamentarios, es decir, es importante que se lo oíamos en ese principio que poníamos, es importante que muchas partes se pongan de acuerdo y una parte importante son parlamentarios porque tienen que legislar, ¿no? Y es muy importante que haya una legislación parecida o por lo menos que se aseguren unos puntos y que vayan encaminados precisamente a conseguir ese hambre cero. Creo que Miguel Barreto enumeraba ahí una serie de también de puntos que había que seguir. No sé si se les parece el primero que estoy planteando, el de legislar de alguna forma parlamentos, porque luego también se necesitará, como oíamos, la ayuda de social, la parte privada, en fin, es un todo, digamos, remando todos hacia un mismo objetivo, ¿no? No sé quién quiere contestar, Miguel Barreto.
Bueno, sí, efectivamente, legislar es súper importante, pero también es importante el rol que tiene el Parlamento de fiscalización del propio Ejecutivo, y esto tiene un rol fundamental con la fiscalización del gasto social. Entonces, el Parlamento también cumple un rol fiscalizador dentro de la estructura del Estado y tiene que tener un rol fundamental en lo que es la ejecución de los programas, en este caso alimentarios, vinculados a seguridad alimentaria. Adicionalmente, el rol que cumple el Parlamento también es la posibilidad de generar un consenso público entre ellos para establecer cuál es la ruta correcta a largo plazo. Uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina, y no solamente en América Latina, sino en otros lados, es que muchas veces todos los gobiernos, que son gobiernos que están un tiempo en el poder, no tienen la posibilidad de ejecutar un programa de largo plazo. Y para luchar contra el hambre y la desnutrición necesitas un periodo de tiempo que va más allá de tu periodo de gobierno. Entonces los parlamentos pueden, a través de los frentes parlamentarios, generar consensos, estrategias de largo plazo que permitan ciertos acuerdos políticos y públicos que respeten que se ejecute una sola estrategia a largo plazo, un gasto social determinado, la posibilidad de que los presupuestos nacionales tengan recursos para ejecutar los programas sociales vinculados a seguridad alimentaria y nutricional.
¿Alguien más quiere añadir? ¿Luis?
Bueno, yo creo que lo que comenta Miguel es muy importante, es decir, si queremos enfrentar este reto tenemos que hacer políticas de mediano y largo plazo. Y eso significa políticas de Estado, es decir, políticas donde toda la sociedad de alguna forma participe en la construcción de la política pública. Hace un momento comentaba que esta es la primera vez donde los parlamentarios son los protagonistas. Pero no quiere decir que la política la hacen solamente los parlamentarios. La hacen articuladamente con el Ejecutivo, con los actores sociales, con las universidades, con las empresas privadas. Y esas son las políticas que realmente van a tener impacto en la lucha contra el hambre. Eso sería simplemente... Quería darle... Mi compañero Jairo,
sí, Jairo
quería...
Quería añadir.
Sí, en esa misma dirección. Primero, lo que dice Miguel Barreto es completamente acertado. Diputados somos quienes acompañan y fiscalizamos el trabajo del organismo ejecutivo, pero también podemos volvernos en quienes orientan el trabajo, más que todo en aquellos gobiernos que a veces llegan sin experiencia y sin planes de gobierno a dirigir los países. Quiero resaltar dentro de lo que decía Luis que hay una parte técnica y una parte política en este tema. Nosotros hacemos la parte política, hacemos leyes. Nuestra función principal es hacer leyes, pero la parte técnica es bien importante, esa coordinación que se da con instancias, con programas como PMA, como FAO, esa asistencia técnica que nos dan, porque también los políticos y los diputados no somos todólogos. Entonces, esa asistencia técnica nos sirve para fundamentar y presentar iniciativas bien sustentadas, de la mano de la incorporando a instancias como universidades, centros de investigación, sociedad civil. Eso va a hacer que entonces una iniciativa tenga un mayor respaldo, que sea más conocida y sobre todo que tenga más posibilidades de convertirse en una ley.
Por tercer año consecutivo aumenta el número de personas con hambre en el mundo. ¿Qué ha fallado desde el punto? Antes Miguel citaba, por ejemplo, las catástrofes naturales, ¿no? Pero también hay condiciones particulares de cada uno de los países. No se aplican bien esas políticas públicas, porque recordamos que hace unos años se consiguió en América Latina bajar el número de personas, ¿no? De pobreza. Eso significa que también se supone que estarían disminuir el hambre, ¿no? ¿Y qué ha fallado en los últimos años para que se suban? Para que suba ese el número de personas. Sí, Miguel.
A ver, yo no quiero ser pesimista, yo quiero ser optimista. En primer lugar, América Latina y el Caribe en los últimos 20 años ha logrado cosas impresionantes en términos de lucha contra el hambre y la malnutrición. No solamente reducción de niveles de nutrición crónica prácticamente en 20 puntos en muchos países. Lo que ha ocurrido en los últimos años es un fenómeno paradójico, es decir, definitivamente hay una desaceleración del crecimiento económico que tiene un impacto directo en la ejecución del gasto público. Los países más grandes de América Latina, y eso tiene un impacto también en las cifras, han reducido aproximadamente el 5% de su PBI dedicado al gasto social. Estoy hablando de Brasil, de Argentina, de Chile. Eso tiene un impacto también en términos de ayuda a los más necesitados y particularmente a la gente con hambre. Paralelamente, han habido en los últimos años fenómenos climáticos extremos que también tienen un impacto, particularmente en poblaciones vulnerables. Y en tercer lugar, estamos frente a un fenómeno migratorio, tanto en el sur como en América Central, que está afectando también la seguridad alimentaria de la población. ¿Cómo enfrentarnos a esta situación? En primer lugar, creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que los temas de adaptación al cambio climático tienen que ser parte de cualquier política pública y cualquier estrategia de ejecución de recursos, particularmente en las redes de protección social. Si nosotros transferimos recursos para reducir pobreza en zonas, por ejemplo, altoandinas o en el corredor seco, a poblaciones muy pobres, tenemos que acompañarlas con herramientas que les permitan a ellos manejar su entorno territorial y ver de qué manera poder ser mejores, generar resiliencia frente a cambio climático. Si no, estamos invirtiendo por gusto. Y eso es un tema que tenemos que trabajar juntos. Segundo, hay que entender cuáles son las brechas en la región. En primer lugar, existe un fenómeno clarísimo que es el tema de la malnutrición en general. Cómo se ha diseminado no solamente la desnutrición crónica, sino la obesidad y el sobrepeso. Esto tiene un impacto directo también en el gasto público de los países. En el caso de México, 26 mil millones de dólares al año, de acuerdo a un estudio que hemos hecho con Cepal. Y tercer lugar, tenemos que reforzar las redes de protección social. América Latina invierte aproximadamente 1.200 millones de dólares al año y llega casi a 300 millones de personas a través de sus redes de protección social. Transferencias financieras, programas de alimentación escolar, etc. Eso hay que reforzarlo y hay que llegar a toda la población que se pueda y sobre todo lograr que la población más vulnerable tenga acceso a los centros de salud, por ejemplo, y a los centros y a las facilidades que el Estado brinda.
Sí, Ana
sí,
Regina.
Sí, me gustaría comentar por qué hay hambre. O sea, las causas son múltiples y muy variadas, pero evidentemente producción de alimentos hay suficiente ahora mismo para poder alimentar a toda la población. Entonces, el que haya gente que no pueda comer es porque no tiene acceso a esos alimentos, porque no tiene la capacidad de poder pagar. O sea, entonces técnicamente nosotros hablamos de eso, del acceso a los alimentos. ¿Qué proponemos nosotros? Pues evidentemente el derecho a la alimentación. Y precisamente desde la agencia venimos trabajando por el derecho humano a la alimentación desde los inicios del sector, digamos, y en colaboración, por supuesto, con nuestros colegas de FAO y con los frentes parlamentarios.
Yo, Luis, quería añadir algo.
Sí, mira, yo quería añadir, me parece, coincido en gran parte en el análisis que hace Miguel y los comentarios de este análisis de un problema complejo que tiene muchas visiones y tiene muchos ángulos, ¿no? Pero son esos, muchos de esos elementos son ciertos, es decir, es así. Desde nuestro punto de vista en América Latina y desde la Oficina Regional para América Latina de la FAO y el Caribe de la FAO, nuestra visión del problema también tiene que ver con otro aspecto. Parece como que hemos hecho ya la tarea fácil, ¿no? Es decir, conseguimos en el 2015, y hay que verlo así positivamente, como dice Miguel, porque hay que ser positivos. En el 2015 fue la única región en el mundo, la única, que consiguió los objetivos del milenio, reducir en la proporción el número de hambrientos y los objetivos de la Cumbre Mundial de la Alimentación, uh-huh, en números absolutos. Ninguna otra región lo logró. Pero en estos últimos 3 años parece como que nos hemos estancado, como que no avanzamos en esos grandes logros que habíamos conseguido en la región. Nuestro análisis también tiene otro elemento, y desde la FAO lo estamos intentando defender. Creemos que hay que atacar ya la parte más dura de reducir ese hambre y esa pobreza, que se concentra principalmente en algunos territorios que triplican, que duplican los indicadores que tienen que ver con la nutrición crónica infantil, por ejemplo, de promedio de un país, o de pobreza, que tienen que ver también con sectores que están vinculados a sectores específicos, como los indígenas, como los afrodescendientes, donde se concentra mucha de esta pobreza y también hambre. Y si no atacamos de una forma, a lo mejor con las políticas que ya existen, pero organizadas de otra forma, y aquí yo quiero incorporar un aspecto que me parece muy relevante del discurso de esta mañana del señor presidente, porque él dijo, esto es una nueva forma de hacer política. Uh-huh. Y eso es un elemento clave, porque ya no estamos construyendo políticas de la forma tradicional. Los frentes parlamentarios están construyendo políticas de otra forma diferente, basado en el consenso, con diferentes bancadas, con diferentes visiones, consultando a la sociedad civil, consultando a la universidad. Es una nueva forma de hacer política. No es el Ejecutivo que construye un programa y luego lo lleva en estos sistemas presidencialistas que tenemos en América Latina y lo lleva al Parlamento y allí se aprueba. No. Los frentes parlamentarios construyen el problema con asistencia técnica, tanto de la FAO, del PMA, de cualquier otro tipo de organismo que le dé asistencia técnica. Lo construye en función de una pluralidad de visiones, con socios y aliados y con la sociedad civil. Eso es una nueva forma de hacer política que creo que puede tener mucho más éxito en ese marco que nos comentaba Miguel, que se necesitan políticas de mediano y largo plazo a la hora de enfrentar este reto. Ya digo que para nosotros también hay un elemento territorial y sectorial de sectores más vulnerables, que es donde se ha concentrado el núcleo duro del hambre y de la pobreza, y que no los países, desgraciadamente, aun con voluntad política, incluyendo y diseñando medidas que han sido innovadoras en el mundo, el tema de las transferencias condicionadas ha sido un elemento innovador en todo el mundo, no han conseguido todavía llegar a esos territorios, a esos sectores para enfrentar. En un contexto, como dice Miguel muy bien, del tema de una economía, unas condiciones económicas no muy favorables, un tema de migración también y un tema de cambio climático que también está afectando.
Bueno, yo estoy recién designado coordinador general de los frentes y debo también ahora pues acostumbrarme a hablar por datos de toda la región, pero los temas de Centroamérica son muy comunes y es producto de un sistema económico ya fallido, que es prácticamente un sistema obsoleto en el cual obviamente se ven afectados muchos de los guatemaltecos, y en Centroamérica tenemos un problema serio, pero lo importante son las propuestas que podemos hacer ante ello. Para mí la ley de agricultura familiar es una respuesta importante y que empieza a tocar los temas de fondo en nuestra sociedad. Obviamente van a haber sectores económicos que al principio les va a costar entender la importancia de ello, pero son las única forma como vamos a sacar adelante a nuestros pueblos. Veamos ahorita la migración que hay de centroamericanos para Estados Unidos. Eso no es nuevo, eso ha existido hace muchos años. La diferencia es que ahora se agruparon y van todos juntos. Iban en grupos de miles, pero toda la vida han estado pasando para Estados Unidos. Ya muchos ya vienen para Europa. Ahora ya los ojos de la migración están viendo otros continentes. Entonces, creo que el tema es la pobreza extrema que se da, la pobreza extrema en el campo, la falta de oportunidades para la producción de los pequeños agrícolas, para la mujer que trabaja en la agricultura. El rostro de pobreza en nuestras naciones tiene rostro de mujer, de indígena, de niño y de niña. Mientras no trabajemos esos problemas de manera estructural, no vamos a encontrar nosotros las soluciones. Y esos son los frentes parlamentarios, dar oportunidades, dar ideas, iniciativas que permitan salir adelante esos problemas históricos que tienen nuestros países.
Nosotros vamos a seguir apoyando a estos frentes. Creemos en que son una parte de la solución y ahora ya supimos que tenemos un frente más. Es decir, se nos aumenta...
Sí,
mira, Granada se ha incluido ya como nuevo frente, el Parlamento de Granada, en el Caribe. Y además también tenemos un nuevo frente subregional, en este caso el Parlamento de Mercosur, que también ha creado un frente nuevo. Ya tenemos tres parlamentos regionales y subregionales, Parlatino, Parlandino y Parlasur. Y 20 frentes nacionales. Además, también hay frentes departamentales
también
en la Ciudad de México. Es decir, esto empieza a ser un movimiento que, como digo yo, también puede movilizar una nueva forma de hacer la política que nos ayude a entender que esto es un problema de toda la sociedad. El Parlamento es el lugar donde están representados todos los intereses de la sociedad. Es un problema de toda la sociedad y de todos los actores que están implicados en la construcción de política pública para enfrentarlo. Ejecutivo, parlamentos, universidades, actores sociales, empresa privada, etcétera.
Pues conseguir el objetivo hombre cero es complicado. Hay, como decimos, muchos puntos de vista. Aquí solamente hemos intentado que expertos como los invitados que hemos tenido hoy pues nos den algunas guías y algunas orientaciones para saber qué es lo que pasa y cómo llegar y conseguir ese objetivo hambre cero para el 2030, para el año 2030. Así que gracias a los cuatro por participar aquí. Damos las gracias a Casa de América por habernos acogido una vez más y a nuestros técnicos, a Luis Pendón y Antonio Gutiérrez, que han estado aquí a cargo de la realización.
Hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad.
Le recordamos el correo del programa por si se quieren poner en contacto con nosotros: hora.america@rtve.es. Buena semana.
Sin tropezar.
Monstruo de papel. No sé contra quién voy.